José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha decidido el Confidencial recopilar, el diario digital El Confidencial, recopilar todo lo que ha venido contando de lo que salía del teléfono de Luis Rubiales, grabaciones, audios, WhatsApp, en un podcast que dura 4 días. Ya, el primero creo que ya está en la red y luego días sucesivos. Y en el del viernes, bueno, voy a saludar a José María Olmo, que es el jefe de investigación del Confidencial y que conocerán ustedes porque ¿dónde no está José María Olmo? Hola, Olmo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos para contar esta historia. Hemos puesto al principio del programa uno de los de las dramatizaciones que habéis hecho del intercambio de audios entre Sergio Ramos y Rubiales. Tenemos dos, los vamos a repetir. ¿Por qué habéis decidido recopilar de nuevo todo en un podcast?
Bueno, porque yo creo que había muchas cosas que tenían que ver con la propia investigación, con cómo había sido el trabajo nuestro para intentar acceder a esa información, procesarla, analizarla y explicarla, que se habían quedado por el camino. Y luego porque también yo creo que había algunos asuntos que tenían que ver con Rubiales, que tenían que ver también con las personas que poderosas que en las últimas semanas se han movido entre bambalinas para echarle una mano y evitar que el Consejo Superior de Deportes, al menos por ahora, decidiera elevar al Tribunal Administrativo del Deporte las diferentes denuncias que le han llegado para proceder a su inhabilitación y que tampoco se había contado. Y entonces, el objetivo era recopilar un poco todo y al mismo tiempo ordenarlo y aportar información nueva y alguna de ellas inédita como la que habéis depelado antes.
Bueno, por cierto que es noticia, ha contado el periódico de España que el juzgado de primera instancia instrucción número 4 de Majadahonda va a investigar al presidente de la Federación, Luis Rubiales, y al futbolista del Barcelona y presidente de Cosmos, Gerard Piqué, por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, en un auto que ha dictado este lunes. O sea, la jueza va a investigar a Rubiales y a Piqué por administración desleal y corrupción en los negocios. Lo que llama la atención más son estas conversaciones que hay entre futbolistas y presidente de la Federación. De Piqué habéis desvelado mucho, y como tú dices, hay por lo menos un par de WhatsApp intercambiados entre Ramos y Rubiales que desveláis, creo que va a salir el viernes, en el podcast del viernes, pero sí. que vamos a poner ahora en antena. Hemos puesto uno, quiero que lo sitúes, uno, los hemos llamado Primas y Balón de Oro. ¿El de Primas cuándo se produce?
Bueno, son unas conversaciones que se producen por WhatsApp, por mensaje escrito entre Ramos y Rubiales en torno a la primavera de 2018.
Antes del Mundial de Rusia,
tiempo,
¿no?
Exacto, poco antes de que se celebrara el Mundial de Rusia.
Bueno, pues esta es una conversación dramatizada que aparece en el podcast entre unos WhatsApp que se envían Sergio Ramos y Rubiales.
Mensaje de Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. O me subes en lo que hablamos las semis, o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo. Contesta Luis Rubiales. Sergio, acabo de aterrizar. Te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya.
¿Hay algo más que no hayáis dramatizado o ahí acaba la conversación?
Bueno, hay un intercambio de... Al final el podcast lo que hace es resumir en 20 minutos cada capítulo todo lo que hemos contado y aportar esa información nueva. Entonces sí que hay algunos detalles que se han quedado fuera, pero... al final, el acuerdo al que se llegó eran 120.000 euros en octavos para cada jugador, si caían en octavos, que fue finalmente lo que ocurrió, 240.000 si llegaban a cuartos, 360.000 si quedaban cuartos, o sea, caían en las semifinales, terceros, 480.000 euros, y si llegaban a la final, subcampeones eran 650.000 euros, y si ganaban finalmente... 925.000 euros y el reloj Hublot.
Más o menos por meterse en semis era lo que le estaba pidiendo Sergio Ramos. El otro lo hemos llamado Sergio Ramos Rubiales Balón de Oro. ¿Este cuándo lo situáis?
Bueno, este es fácil acotarlo, aparte de que hay en algunos casos, en algunos correos y en algunos mensajes tenemos la fecha exacta, pero en otros como en este sabemos cuándo se envió por el contexto, y fue necesariamente entre el 16 de julio de 2020 y el 8 de agosto de 2020, en esas tres semanas.
Sergio Ramos escribe: Ruby, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida. No solo por mí, sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo.
Bueno, pues esto es la petición que le hace Ramos al presidente. ¿Sabemos la contestación de Rubiales o tampoco tienes acceso a ella o no es...?
Sí, bueno, lo que le dijo Rubiales fue: hola Sergio, lo primero, enhorabuena, estoy leyendo textualmente, creo que es un buen año para que lo consigas, ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. Se refería al final de la Champions porque en el año 2020, si todos nos acordamos, el Real Madrid jugó en el mes de febrero o marzo el partido de ida contra el City, pero cuando estalló la pandemia, el resto de partidos que quedaban pendientes se pospusieron y se jugaron finalmente en el mes de agosto. Y quedaba pendiente el partido de vuelta contra el City. Y por eso le dice eso, ¿no? Ojalá hagáis un magnífico final. Luego, posteriormente, dice: sinceramente, creo que tiene muchas opciones. Sentí mucho no poder estar ayer con vosotros. Se refiere a una reunión que hubo jugadores de Real Madrid. Y luego dice: desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme. Entonces, Ramos le da las gracias y le dice que... bueno, que ha costado, pero por fin le hemos quitado la Liga a estos, se refiere al Barça. El Madrid ganó la Liga el 16 de julio de 2020, y dice: sé que no depende de ti, continúa Ramos, pero también las relaciones son clave, Infantino da el de best, que también es súper importante y sería la hostia, luego textualmente, a Ramos. En fin, cuento con tu ayuda, le da unas pinceladas que puedan servir. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos. Continúa Ramos. Y Rubiales zanjó diciendo: cuenta con ello, abrazo enorme. Eso es las conversaciones que tuvieron Ramos y Rubiales en torno a esos dos premios, al Balón de Oro y también al de Best.
José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial. El podcast está ya en antena. Esto que han escuchado y que ha relatado José María Olmo va a aparecer el viernes, y te agradecemos un montón que lo hayas puesto aquí en antena en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo grande. Un abrazo de vuelta.
¿Qué decís?
Pues venga, me arranco yo, el primero. Yo, por ejemplo, por el tema de las primas, me parece normal. Un capitán tiene que luchar porque sus compañeros consigan el máximo de dinero, y Ramos era el que ejercía de portavoz y era el que negociaba con la federación. La federación, hay que recordar que cuando llega un mundial gana mucha pasta, no solamente la pasta que gana por participar, sino la cantidad de pasta que gana por la cantidad de anuncios que genera, donde recordemos que los futbolistas les ves anunciando desde patatas fritas, sombreros, cremas de sol, coches, colonias, lo que haga falta, y esos son ingresos para la federación. En ese tema, pues me parece bien que el capitán le apriete al presidente, que el presidente trate de regatear. Uno intenta conseguir lo máximo para sus compañeros y el otro trata de no dar lo máximo para que a la federación se le quede más. Y en el otro tema me sorprende, porque yo, sinceramente, no sé qué pensaba Sergio Ramos, qué poder podía tener.
Hay un momento en el que Ramos suena para estar arriba en el Balón de Oro. No sé si para
sí,
ganarlo, pero
suena, pero por eso te digo que el Balón de Oro lo dan los periodistas, el Balón de Oro lo entrega una publicación francesa, y yo no sé qué pensaba Ramos, que Rubiales podía tener valor o fuerza para poder llevarse esto. Entiendo a lo mejor... por el tema de FIFA, Rubiales, para bebés, ahí dicen: oye, échame una mano, pero bueno, que también es otra tontería, porque hay que recordar que ese premio se otorgaba en aquella época a base de los votos de los entrenadores y de los capitanes de los equipos. O sea, que es que yo sinceramente creo que si Ramos lo que quiso era ganar el Balón de Oro, disparó a la diana equivocada, porque por ahí no lo iba a ganar.
Más
sí,
opiniones.
Lo que pasa es que está en el... Este tío tiraba los penaltis a lo Panenka, los penaltis definitivos, por lo tanto, para mí está en el perfil de Ramos llamar a donde sea a pedir el favor que sea o la presión que estime oportuna, porque él habla incluso de relaciones, ¿no? Rubi, ya sabes que aquí las relaciones son importantes, o sea que para mí cuadra con la personalidad de Sergio Ramos, que es un osado, que es un echado para adelante, que ve una oportunidad de... Bueno, se jugó un poco el físico suyo por ser el tío con más intencionalidades de la historia, ¿no? O sea, pues ve el Balón de Oro ahí a tiro, a mí me cuadra con Ramos, y luego estamos en lo de siempre. Estos WhatsApp, como yo personalmente, un WhatsApp mío no aguantaría una conversación pública, pues seguramente estos tampoco. O sea, la forma en que se dirige a Rubiales con las primas y tal, estoy convencido que en los clubes está a la orden del día hablar así con alguien pues con
la, tienes con la familiaridad.
Escandalizarme no me escandaliza, ni por ejemplo en el caso de la prima que da Ramos como un pesetero. Es el fútbol, es así, se mueve en estos niveles,
términos, sí, en estos términos.
La familiaridad de acuerdo que está dramatizado, pero la familiaridad, como pasó con Piqué, es un poco, no sé, excesiva. Y el tono del primer... Estoy de acuerdo con Manolo que el trabajo del capitán es negociar, o uno de los trabajos es negociar las primas, pero suena un poco a exigencia, ¿eh? O sea, de aquí mandamos nosotros y nos tiene que dar el reloj y el medio kilo. Y eso es feo. Y en cuanto al otro, chico, pues... se va a confirmar que esto del Balón de Oro y el de Best, hay tráfico de influencias.
En la familiaridad yo creo que influye que Rubiales fue futbolista y que Ramos y Piqué, que son los que hemos sabido, le tratan como un igual.
No ves a los demás llamando Vigi a Villar, ¿no?
Claro, yo no me lo imagino con Villar, o no me lo imagino en una federación donde en Alemania el presidente de la federación tenga 70 años y no haya jugado al fútbol con Müller o con...
Pero tú no te diriges a tu amigo, te diriges al presidente de la federación, ¿eh?
Lo sé, pero que en este caso yo lo quiero justificar o entender por lo menos en este sentido, que han sido compañeros de generación y que le tratan como un igual, estando ahora en posiciones muy distintas. Y luego yo estoy de acuerdo con Palomar, a mí no me sorprende esto, es verdad que no estamos acostumbrados a escucharlo o a leerlo, pero entiendo que las conversaciones son como las que podamos tener entre nosotros, claro,
sí, una
altura distinta.
Eso sin ninguna duda.
Y sorprende porque no estamos acostumbrados a leerlo, pero lo de las primas, entiendo que Ramos está peleando no por sí mismo, sino por el grupo y hace una función de capitán, y lo del Balón de Oro, pues sin saber si va a servir para algo o no, pero oye, que Rubiales apriete, que a lo mejor algo me puede ayudar para ganarlo yo.
¿Pero en qué año pretendías el Balón de Oro?
En 2020.
Hay un año, sí, ha datado Olmo en el 2020, yo no recuerdo exactamente, pero hay un año que él suena para el Balón de Oro, sí, es verdad que suena.
Sí, el año que le gana la Liga, el Madrid al Barça, acuérdate, los 10 aquellos últimos partidos que se jugaron en Valdebebas, que el Madrid me parece que ganó 9 y empató 1.
Sí, el de la pandemia.
Que le remonta al Barça, que el Barça tenía la Liga ganada, y el Madrid la voltea con aquellos 10 últimos partidos, y es el año que el Madrid...
Que, por cierto, ese año no se da Balón de Oro.
Eso te iba a decir yo, claro. Pero vamos a ver, ese año...
Pero en ese momento no se sabía.
Pero a ver una cosa, vamos a ser un poco sensatos y todos queremos mucho a Sergio Ramos. El Balón de Oro era Lewandowski con la gorra.
Claro,
sí,
bueno,
que
pues,
sí.
La
voracidad de Ramos está fuera de toda duda.
Claro,
es un tío voraz.
Es el mundo de Jerry, Rubi, Kiki, Miki, Manolito... Pero, maestro, lo que hizo Lewandowski aquel año, por Dios.
Sí, pero que en su foro interno él creía que lo podía ganar y hizo todo lo posible.
En su foro interno mueves a lo que le dé la gana, pero que creo que son evidentes. O sea, ahí hay un y lo del Balón de Oro, que es una coña, y no nos entenderemos en esta historia. Hay un año que no se da a un pobre tipo que no tendrá nunca más y que lo ganó con la gorra. Sí, que Lewandowski.
Bueno, este capítulo que se puede seguir en el Confidencial. Oye, me queda un par
Jerry, Rudy, Piggy, Chiqui, Miki, tal.
Un par de cosas.
El teléfono es un peligro, ¿eh?
Es un peligro. Hay que tener el teléfono que
no,
tiene.
No, pero
el que tiene el ama.
Dice Roberto, escúchame, si nos cogen los nuestros...
No lo aguanta nadie.
Hombre, cárcel no sé, pero un sofocón nos llevamos.
Colorado te ponen, efectivamente, colorado te ponen. Bueno, Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José.
Mañana es el día de la palanca, ¿no?
Mañana, al fin, llega la primera palanca. El oyente de la cadena COPE estará tranquilo porque a partir de mañana por la noche ya solo se hablará de una palanca, no de dos. Mañana en el Camp Nou se debe, está previsto, veremos qué pasa, porque en Barcelona a veces han caído los plannings a última hora, pero está previsto que por la mañana se firme en el Camp Nou la cesión de los derechos de televisión para los próximos 25 años, el 10% de los derechos de televisión al fondo americano Sixth Street, que también ha trabajado con el Real Madrid en el nuevo Santiago Bernabéu, y que dará al Barça entre 200 y 210 millones de euros. Cuando el Barça consiga cerrar cerrar esta palanca, esta cesión de los derechos de televisión, podrá cerrar el jueves el ejercicio económico de esta temporada sin pérdidas y podrá, en cuanto quiera, en cuanto vaya bien también por temas de agenda, presentar y anunciar a Kessié y a Christensen como nuevos fichajes del FC Barcelona, que ya están fichados, de hecho.
Eso es un regalito que se ha hecho Laporta, ¿no? Pues es su cumple, ¿no?
Es su cumpleaños, hoy cumple 60 años.
60 te había dicho, me voy a regalar 250 millones. ¿200 cuántos has dicho?
La Porta y Arancha. ¿Qué magnífica pareja.
Yo sí. En todo este asunto, o sea, deseando por supuesto que llegara el acuerdo y toda esta historia, pero ¿es necesario apretar hasta el último día? Porque mañana se firma y supongo que mañana mismo harán el ingreso para que...
Claro, sí, estás a un día de cumplir. Bueno, estas cosas son muy españolas hasta el último momento, ¿no?
Bueno, sí, pero chico, es una angustia, ¿eh?
Sí. Hoy ha hablado Víctor Font, ha decidido hablar en medio de este momento delicado del Barcelona. Era la oposición, o es la oposición a Laporta, porque estuvo a punto de ser presidente o se postuló para ello. ¿Y qué ha dicho Víctor?
Bueno, sí, ha reaparecido en la semana clave del Barça, donde hay más frentes abiertos. Lo ha hecho al lado del Camp Nou, en el barrio de Las Corts. Ha dicho, lo primero que ha dicho Víctor Font, es que él no quería hacer una oposición clásica, sino lo que quiere es sumar. Y, de hecho, ha explicado que hace unos días se reunió con Joan Laporta, lo único que el presidente del Barça le dio plantón, porque se reunieron 5 minutos y se tuvo que excusar Laporta, se fue y le dejó 1 hora y media con la vicepresidenta institucional Elena Ford. Ha dicho Víctor Font que el Barça es un tren de alta velocidad que está a punto de perder un vagón. Dice que no hay plan alguno en la junta de Joan Laporta. Está convencido, eso sí, de que vendrá Robert Lewandowski. Sobre Frenkie de Jong, por ejemplo, también, porque ha hablado de nombres propios cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa. Sobre Frenkie ha dicho que si es una decisión deportiva de que Xavi no le quiera, vale, se puede vender, pero si no es una decisión deportiva, si solo es económica, hay que buscar otras soluciones. Se le ha preguntado por la famosa frase de Joan Laporta de que el Barça se puede gestionar como una empresa familiar, y Víctor Font ha dicho que en ningún caso, si él fuera presidente, sería esta su deriva de llevarlo como una empresa familiar, y dice que la mejor decisión de Laporta en estos últimos 16 meses, lo que ha durado este segundo mandato de Joan Laporta hasta ahora, la mejor decisión ha sido contratar a Xavi Hernández, con el que, por cierto, ha desvelado Víctor Font que habló el viernes. Ya sabéis que Xavi Hernández iba en su candidatura, él fue el primero de los primeros en presentar candidatura, y era una de sus bazas fuertes. Y este es un extracto de todos los cortes que ha dicho hoy Víctor Font sobre la improvisación de Joan Laporta, sobre también cómo gestiona Florentino Pérez el Real Madrid, y sobre Leo Messi, que ha dicho Víctor Font que si él fuera presidente se habría quedado.
Yo creo que es evidente que no había plano, que ha habido improvisación. Florentino, en el Madrid, bajó el 10%, no diferimiento, bajó el sueldo de los profesionales del fútbol y del baloncesto. Esto, que es lo que nosotros pretendíamos hacer, tienes primero que tener el liderazgo y la voluntad política de hacerlo. Porque si ni lo intentas, teníamos un plan que reducía la masa salarial durante los primeros 100 días de gobierno, y con la voluntad inequívoca de Messi de quererse quedar en el club, encontrábamos una solución. Xavi, no es que le guste ahora Dembélé. Hace 3 años, cuando le fichamos, ya Xavi le tenía en mente. Hubiéramos ido a Xavi y le hubiéramos dicho, mira, con un jugador con esta falta de compromiso, con esta forma de tratar el club, no podemos tratar.
Bueno, mañana palanca. Mañana te llamo, Víctor. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
No os dejo comentar nada de esto, que mañana vamos a hablar mucho del Barça. ¿Vosotros dónde creéis que hay más futbolistas por centímetro cuadrado en España ahora mismo? ¿Cuál es el sitio?
Montevideo.
No, en España. En España.
En Ibiza.
En Ibiza. Vámonos a Ibiza. Esto es lo que está sonando esta noche en el restaurante Lío de Ibiza. ¿Habéis estado en Lío alguna vez?
No, muy baratito, muy baratito.
¿Tú has estado, Manolo, o no?
Yo he estado una vez, ¿sí?, porque me invitaron, y solamente me acuerdo que dejé una chupa, o sea, una cazadora, sí, y me soplaron cuando la fui a recoger 30 pavos.
O sea, te dieron un número y
te dieron una 30 nueva, pavos. 30 pavos.
Yo ya os lo dije una vez, no conozco Ibiza.
¿No?
No.
Es un sitio recomendable. Está escuchando, porque es oyente, además de El Partidazo y del Tiempo de Juego, el chef de Lío, que es Adrián Marín. Hola, Adrián.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo está Lío a esta hora de la noche?
Bueno, a esta hora de la noche ya ha pasado de ser restaurante a ser discoteca. Oye, yo a Miguel sí que le voy a invitar porque lo conozco personalmente. Yo llevaba el mestizo de Barcelona y nos conocemos,
hombre,
personalmente.
Hombre, pues
estaba,
sí,
justo
al lado de casa,
justo delante
al lado
de la
COPE,
cadena COPE.
Al lado
Barcelona
de la COPE.
O sea, Miguel, estás invitado, tienes que venir a Ibiza ya.
Bueno, espérate. No cierres que voy.
Pagar a Manolo con su chaqueta. Pagar a Manolo con la chaqueta. Vale, que vamos.
Adrián, es restaurante y luego espectáculo. Es un espectáculo de cabaret, ¿no?
Es el espectáculo dura durante toda la cena, de 9:30 a 12:30, y ahora se convierte en discoteca. De 12:30 a 1 hasta las 5 en discoteca, todas las noches. Yo llevo 3 años, 2 me he comido de pandemia y este es el de verdad, el de la peregrinación, ya lo diré bien, de los futbolistas, donde está toda la noche con futbolistas, deportistas y gente guapa que quiere venir al tío. Pero
nombres que
el hilo conductor es el...
Nombres que puedas contar, Adrián, ¿qué ha pasado por estos días, bueno, por ahí? Nombres que puedas contar.
Berratti, Gerard y Cristiano llegaron el sábado, vinieron el sábado todos. Messi tenía una mesa que luego anuló. Pero la verdad es que viene todo tipo de público y la verdad es que para hacer todo este show hay mucho, mucho trabajo. Al final la gente se queda con que vale un dinero, porque al final vale un dinero, pero hay mucho, mucho trabajo. Trabajamos 180 personas, hay 35 en cocina, 30 artistas de mantenimiento. Poner eso en marcha es costoso, ¿eh? Y sí que intentamos hacer una fiesta diaria.
¿Cuánto cuesta cenar y el espectáculo más o menos, media? ¿Cuánto cuesta?
Vale, ahora, claro, hay un gasto mínimo, el mínimo son 250 por persona, ¿vale? Pero tener en cuenta que hay un show de 25 personas que, claro, cantan, bailan durante todo el espectáculo. ¿Qué vale ir a la ópera? ¿Qué vale ir a ver a los Rolling? Lo que pasa es que luego sí que es verdad que hay gente que se va más porque pues, la noche, las botellas y todo hacen que te gastes lo que quieras.
¿Una botella, ¿no?, de champán? ¿Una botella de champán cuánto cuesta?
Bueno, puede costar entre 1.000 y lo que quieras, ¿no? Diríamos el precio final 20, 30, lo que quieras.
¿Cómo?
Claro, sí, sí.
20,
30. 20, 30 mil, lo que quieras.
Pero
sí.
Como una botella de champán.
Pues son botellas 20, de 10, 12 litros que se venden
claro,
así a ese precio.
De 12, sí, claro. Escucha.
Claro, oye, sale, más, si sale el... más económico la de uno que la de 12. Pero bueno, al final te quedas con el detalle de lo que se gasta la gente, pero la verdad que para una persona que se gaste 250 euros es una experiencia única en la vida. Yo vine hace 11 años y me quedé alucinado. Y ahora estoy de chef aquí, o sea que sí que es verdad que vale un dinero, pero si ves todo el show desde las 9:30 hasta las 12:30 vale la pena. Y sí que es verdad que luego se ha puesto muy de moda que viene mucho futbolista, no sé, es como el sitio donde tienes que venir si vienes a Ibiza. Y sí que hay
sitio
más
de moda.
Espléndidos y menos espléndidos, hay de todo.
A ver, espléndidos, que son, no vamos a decir los tacaños, espléndidos, ¿quiénes son espléndidos?
Pues mira, Cristiano estuvo muy espléndido el sábado,
¿sí?
Tenía una mesa grande y la verdad que él estuvo muy espléndido y es un tipo pues que ya lleva años viniendo y cae bien y viene con su equipo de seguridad, que comen lo mismo que come él, o sea, no hay ningún tipo de restricción y sí que me pareció un detallazo, digo, mira, viene con su staff y no comen diferente, comen lo mismo. O sea,
pero
que,
este botella de champán pocas, Cristiano.
Claro, es lo que te digo, los futbolistas al final es anecdótico, porque aunque haya cuenta grande, donde se va el gasto más es en la bebida. Ellos, los futbolistas, de verdad que no beben más que lo justo, eso sí que te lo puedo decir, no hacen gasto en bebida en exceso como puede ser otra gente, que además están de vacaciones y tienen todo el derecho a gastarse lo que quieran, ¿no?
Hacer lo que quieran.
Pero los futbolistas...
De menú, Adrián, ¿qué les pones? ¿Una tortillita francesa?
No, nosotros, la verdad que es complicado porque tenemos una carta, la gente come la carta.
¿Y el plato comer, estrella, bueno, plato damos, el plato damos. Estrella cuál es?
Damos 530 personas al día. Pues mira, tenemos la langosta, se pone muy de moda, el chateaubriand, que es el solomillo, la parte del centro, pero sí tenemos platos, pues una burrata, un tartar de tomate, platos más normalitos.
Un kilo de langosta, Adrián, ¿cuánto me cuesta un kilo de langosta?
¿Te lo digo de verdad o no?
Un año de Dembélé, te gusta eso.
El kilo de langosta parece un plazo de hipoteca, pero sí, son 350 euros el kilo.
350 pavos, joder, sí.
Sí, sí, pero oye, tener en cuenta que ponerlo en marcha el lío es muy costoso, como te digo, mucha gente... Estamos viendo todo el centro de Ibiza, o sea, no es justificarse, pero sí vale un precio, pero ponerlo en marcha es muy, muy, muy costoso. Ten en cuenta, nosotros en pandemia el primer año, abriendo 30 días, se perdió mucho dinero. Solo pudimos abrir 30 días hace 2 años en pandemia y, claro, arrancarlo es un sitio que está cerrado casi 6 meses, abrirlo 6 con lo que cuesta, rehabilitarlo todo con lo que destroza el mar todo el sitio, hay que pintarlo, arreglarlo todo de nuevo... Es un trabajazo, ¿eh? Y luego volver a poner la carta en marcha. Pero sí, ahora se pone...
¿Quién te ha llamado la atención de futbolista o no futbolista? Así, un tío que has visto allí súper famoso, ¿quién te ha llamado la atención?
Pues mira, un día salí y a mano derecha estaba una barra y salí y estaban los U2, Bono y Diez, estaban ahí sentados y la verdad que tenía otra imagen de ellos. Eso me pasó el año pasado y salí, los vi ahí a la derecha y digo... Coño, que están muy mayores esto, estaban como abuelitos, ¿sabes? Estaban como muy mayores.
No había botella de champán tampoco, ¿qué?
No, esto estaba muy tranquilito, tenía un equipo de seguridad. Pero sí que ves gente de todo el mundo. Los que más se gastan, luego menos los conoces, porque son gente de empresa o de otros países. Nosotros tenemos gente muy internacional, y yo ni los conozco estos.
La cuenta más alta, que seguramente se ha dejado uno que no es conocido, la cuenta más alta.
Guay, son barbaridades, ¿eh? Te diría barbaridades, ¿eh? Pero barbaridades. Barbaridades. Bueno, se pueden dejar 30, 40, 50, pero por la bebida, ¿eh? 6, 7, 8, 10 personas, o sea, son barbaridades. Pero claro, te puedes gastar lo que quieras, pero son barbaridades. Cristiano, pero ya te digo.
¿Cristiano dejó propina? ¿Propina? ¿Buena propina?
Cristiano, ¿no? Deja propina, hombre, sí. Deja propina, se porta bien, sí, sí. Hay otros que no, ¿eh? No te diré el nombre, pero hay algunos que me lo han dicho. Sobre todo los metres te lo dicen. Este va de estrella y se ha dejado 2 euros de propina. Digo, ¿2 euros de propina?
Un extranjero de estos que no conozcamos, que un jugador extranjero.
No, pero... no, era un nacional, no puedo decir el nombre.
Ah, amigo.
Era un nacional. Los extranjeros, pues mira, estuvo Berratti. Fue amable, se hizo fotos con la gente, firmó autógrafos, la verdad que pasan un poco desapercibidos, ¿eh? Porque ya te digo, hay 500 personas cada noche, se mueve mucho la gente, baila y tampoco los ubica raramente, claramente. Dices, oye, están aquí, están allí. Cristiano el otro día sí se veía dónde estaba un poco más alto, pero también pasan desapercibidos. Vienen, cenan como uno más, pero sí que es verdad que se ha puesto como de moda, ¿no? Yo lo he visto este año, digo, oye, todos los días.
¿Y conseguir a Adrián Mesa es muy difícil o no?
Ahora está complicado.
Llámame a mí, coño, que yo tengo mano ahí.
Miguel, te pongo ahí para que pruebes platos. Te pongo ahí como de probador oficial, ¿no?
De catadores. Yo, de
ahora, ahora está muy lleno de fines de semana y entre semana está más. Pero claro, tenemos peticiones de todo el mundo. Se ha hecho un restaurante, ya lleva 12 años abiertos, como de todo el mundo muy famoso. Y sí que es verdad que. Entre semana hay más posibilidad, pero los fines de semana ya está prácticamente lleno de aquí a final de verano. Pero porque hay mucha petición a nivel mundial, ¿eh? Es un restaurante conocido a nivel mundial. Y sí que hacen una gestión de reservas muy grande. Hay 6 o 7 personas en reservas haciendo todo este tipo de trabajo, que es un trabajazo también. Todo el mundo que llama, contestar emails. Sí, sí,
Adrián,
sí.
Tengo aquí un contable que se llama Basteiro, que ha hecho 530 personas por 250 euros mínimo, 132.000 euros al día.
Mira, te voy a decir la verdad, te digo la verdad.
Eso, abrir con eso perdéis dinero.
Con eso perdemos dinero. No, te lo digo de verdad. Mira, el lío cuesta al día más de 50.000 euros, ¿eh? Abrirlo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que tiene una función luego de poder gastarse más dinero, pero 250 es el mínimo porque solo el gasto que supone abrir, el sueldo de toda la gente, el sueldo de los artistas, porque al final... el espectáculo y todo representa que es gratis, solo puede repercutirlo en los platos, que yo a veces digo, oye, una ensalada no puede costar este dinero, que no haya ensalada que lo valga en el mundo, 60 euros a lo mejor, ¿no? Una ensalada. Oye. Pero es que claro, va repercutido el show ahí, entonces, 250 yo te digo que es un precio que está bien para lo que es Ibiza, que te vas a tomar una pizza y una burrata aquí al lado, vale 60, ¿eh? O sea que al final, y esto ves un show, estás allí, es un dinero, porque no nos engañemos, es un dinero, ¿eh? Y también los trabajadores del lío no son millonarios,
pero, pero es un espectáculo, como te dije. Tomás, ¿qué ibas a decir algo y te he cortado?
No,
es un espectáculo.
Sí, tres cosas, claro. Si 250 pavos con espectáculo, si el espectáculo voy y lo monto yo, ahí rebájalo.
Y lo montas tú, para ti es gratis, siempre Tomás, ya lo sabes. Te ponemos ahí entre los artistas para que hagas tu espectáculo. Te dejamos tu monólogo.
O luego, otra cosa, el de los 2 euros nos imaginemos todos quién es, pero no es cuestión de meterse con glorias deportivas.
Que si luego me lo decís en privado, os digo si sí o si no.
Tenemos una sospecha. Pero, y ese Berratti, ese que le han robado no sé cuánto, ese
3 millones de euros, dejará, ¿no? Dicen, ¿eh? 3 millones de euros en la casa de Ronaldo Nazario, ¿eh?
Sí.
Tremendo, tremendo.
Oye, a ver si el otro día no pagó él y pagó un amigo. Yo eso no te lo puedo decir.
Hombre, va con.
Pagó el caco.
Va con el fondo de los bolsillos por fuera, diciendo, no tengo ni duro, ni un pavo.
A ver si aquel día dijo eso de que me he dejado la cartera a pagar vosotros, no lo sé.
Adrián, mira, que salimos ya. Oye, guárdanos una mesita.
No abuséis.
Somos 7, 8, 9, 10, 11, 12, para 12. Esta noche.
Esta noche ya no, pero para mañana la tenéis.
Ahí estamos.
Me la pongo delante, de eso, si queréis.
Primera fila.
Yo es que estoy a dieta, mira, es un poquito más barato, hombre.
La langosta con huevos y patatas fritas, ¿eh?
Oye, así te la hago también. Así es como se hace aquí en Formentera y en Ibiza también. Sí, está
y en Menorca, querido.
Adrián.
Así también. Sí,
que
sí.
Gracias por escucharnos.
Oye,
¿eh?
Pues al final también coméis langosta vosotros, por lo que veo.
Alguna que robamos.
Gracias por escucharnos, Adrián.
Oye, un placer, de verdad.
Un abrazo, gracias,
Hasta luego, joven.
Pero zorro, ¿cómo no va a haber prima de fichaje? ¿Cómo no va a haber prima de fichaje?
Y todo eso, ¿eh?
Y el reloj, y pides el júbilo, di lo que haga falta.
Bueno, claro.
Pero ¿cómo no va a haber prima de fichaje con lo que se gastan luego los chavales aquí, hombre?
Hay otros mundos, pero están en este.
Sí.
Desconocidos. Muy bien, muchas gracias. Vaya alineación. Lama, Guas, Miguel Rico, Palomar, Uzquiano, un abrazo, hasta mañana.
Me voy pálido.
Si no se puede ir, siempre está la radio para que les lleve. Bueno, un par de cosas más. Pablo Acebo, Gijón. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Se ha confirmado la venta del Sporting de Gijón. ¿Quién lo compra?
El grupo Orlegui, mexicano, que es un grupo que ya tiene el Atlas en México y el Santos Laguna, que además fueron campeones en México varias veces. Bueno, pues acaban de comprar el Sporting. Estuvieron a punto de hacerlo con el Real Zaragoza, al final se lo llevaron los americanos, y esta mañana en una notaría de Madrid, en la calle Goya, se ha hecho oficial el traspaso de poderes de la familia Fernández, que lleva 28 años al mando del club, al grupo Orlegui, mexicano, que lo preside Alejandro Irarragorri, y que desde ya pues se ha hecho con el paquete accionarial con la mayoría de las
acciones. O sea que los dos equipos asturianos en propiedad mexicana.
Sí, 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 sí. Es un derbi que además va a tener coña porque no se llevan bien. El grupo Carso, que es el de Carlos Slim, el de Arturo Elías, y después el grupo Orlegui. Hay unas declaraciones de Carso, pues bueno, diciendo en México que no se llevaban del todo bien, aunque el otro día le preguntábamos, ¿no?, a gente del Oviedo, y decían que no había ningún problema, que no se conocían y que no les afectaba en nada la llegada de Orlegui. Pero sí que va a estar cachondo el año que viene el derbi, porque son dos dueños.
No hace falta mucho para calentarlo, o sea que con poco también, se calienta. También. Oye, a ver si mañana podemos hablar con el propietario, a ver con qué idea viene. ¿Ha dicho algo? ¿Sabéis algo de la intención? ¿Si va a hacer algún fichaje extraordinario o la gestión va a ser normal o qué es lo que quiere hacer?
No es la idea, Corro. Es decir, no viene a hacer un fichajes rutilantes y entrar en Champions a los dos años. No ha prometido eso. Se han hablado de ascenso, evidentemente, porque dicen que el Sporting no puede estar en segunda división y que el objetivo es el ascenso, pero digamos que ha sido contraria a la presentación, que ha sido muy americana, con pantalla grande, con vídeos motivacionales. Después han salido al césped con gaiteros, escanciando sidra, ha sido todo muy, bebiendo culines en el césped, ha sido todo muy americano, pero después el discurso ha sido tranquilo. Han hablado de ascenso, sí, pero nada más, ¿no? Que no saben el tiempo que les va a llevar, que a los que vienen a trabajar.
Eso no es poco, Pablo, porque lo que persigue el Sporting es el ascenso. Eso claro. Es lo que está persiguiendo desde hace varios años. Bueno, mañana hablamos, sí. ¿Vale? A ver qué nos cuenta el nuevo propietario.
Algo tendremos mañana, sí, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, gracias. Y otra de las noticias del día, esta colea desde hace tiempo. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corchano? Buenas noches.
¿Se acuerdan del conflicto que tuvo Lucas Mondelo con las jugadoras Marta Xargay y con Ana Cruz? Y creo que ha perdido Mondelo, ¿no?
Sí, ponemos en fechas. El 4 de agosto España era eliminada a los Juegos de Tokio en los cuartos con Francia. El 6 de agosto Lucas Mondelo era cesado como seleccionador. La federación, en virtud de una cláusula en su contrato por la no consecución de determinados objetivos, cesaba a Mondelo. Y los días 8 de agosto y el posterior 12 del mismo mes, Marta Xargay y Ana Cruz denunciaban un relato en las páginas de El País. Pues bien, Lucas Mondelo interpuso en su día una demanda por lo civil, entendía que las consecuencias que decía haber sufrido por el trato y los métodos del técnico constituían una intromisión en su derecho al honor. Pues bien, hoy el juzgado número 51 de Madrid, de primera instancia, el número 51, ha desestimado la demanda interpuesta por Lucas Mondelo contra Marta Xargay y Ana Cruz. Tras valorar, dice la sentencia, las declaraciones prestadas por los testigos de las partes y las conclusiones de las dos psicólogas forenses que intervinieron en el juicio, la magistrada acoge en la sentencia la posición mantenida por las defensas de Marta Xargay y Ana Cruz. Lucas Mondelo, además de perder la demanda, tiene que hacerse cargo de las costas del juicio.
Cabe recurso, ¿no? Todavía puede recurrir.
Cabe recurso, exacto, cabe recurso contra esta primera sentencia, pero de momento la juez considera que en atención al contexto en el que se realizaron, el soporte fáctico en el que se basan y el interés general del asunto, las expresiones empleadas por Marta Xargay y Ana Cruz ni resultan peyorativas ni injuriosas, ni exceden los límites de su derecho a la libertad de expresión y opinión, por lo que suponen un ejercicio legítimo de ella.
Bueno, fue un tema muy feo y está dando sus últimos coletazos que están dirimiendo en la justicia Lucas Mondelo y las jugadoras Marta Xargay y Ana Cruz. Mañana tenemos que hablar de básquet. Está concentrada la selección española de baloncesto, que juega Ventanas. Son tres partidos, me parece, el primero en Zaragoza, como dices, el viernes jugamos en Zaragoza.
Contra Macedonia del Norte, son clasificatorios de la Copa del Mundo
para el Mundial,
exacto.
Porque este año se juega el europeo, que se juega en septiembre, y no hay ni NBA ni Euroligas, ¿no? No hay ninguno.
En estas ventanas habrá futuros Euroligas. Ahora mismo no lo son, pero lo serán. Por ejemplo, piensa en los jugadores del Valencia Basket.
No, pero te quiero decir que los que han jugado Euroliga y los que están en la NBA, no hay ninguno de ellos, ¿no?
No. Esta primera ventana no. Luego hay una posterior justo unos días antes, 24-27 de agosto, justo antes de que el día 1 de septiembre empiece el Eurobasket, que en este caso será para España de Georgia y Berlín.
Hablamos mañana. Un beso.
Hasta mañana.
Por cierto, noticia del día que tiene que ver con el fútbol y porque es un futbolista que llama mucho la atención. Jesse ha sido presentado ya por el Ankaragücü. Se va a la Liga Turca, el jugador el que estuvo en el Real Madrid, Paris Saint-Germain, y este año estaba en la Unión Deportiva Las Palmas y terminó ahí un poco regular con el equipo canario, pues se va al Ankaragücü, al equipo turco. Nos queda una historia más que contarles.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes entrevistamos al campeón de España de ciclismo, Carlos Rodríguez. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó B365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El viernes empieza el Tour de Francia y están aquí los locos de las bicis calentando motores para contarles durante todo el Tour de Francia todo lo que pase en el ciclismo. Pero ya están pasando cosas. Los saludo, ya saben que esto lo cuenta como nadie, Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Y no estamos todos, muy buenas.
Y está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Tienes la maleta hecha?
Sí, porque hay que hacerla con Nimo y me voy el jueves por la mañana, pero a las 7 de la mañana. Con lo
¿qué
cual
es, como ¿qué si es lo que metes por en la maleta que dice esto no se me puede olvidar?
La máquina de afeitar.
La máquina de afeitar, me parece bien.
Y eso que la he usado dos veces en tres semanas.
Y está bueno, aquí bueno. También, oye, pero la puedo utilizar para otra cosa. Y está aquí también Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, muy buenas.
Bueno, antes de saludar a uno de los grandes protagonistas de los últimos días en el ciclismo, hoy ha dado la lista Movistar para el Tour de Francia y suena así, Eri.
Pues suena con un líder único, que ya es diferente con respecto a otros años, que es Enric Mas. Es verdad que hay dos lugartenientes en buena forma que lo han probado en el Dauphiné, Jorgensen y Verona. Gorka Izaguirre y Mühlberger para completar el trabajo en la montaña y en el plano, además de dos de la vieja guardia que son Herbiti y Oliveira, la gran sorpresa para muchos y para mí también, que ha sido el menorquín, el olímpico en pista, Albert Torres. Estabas tú con ellos además en Tokio.
Ah, sí, hombre. Torres sí.
Y Mora.
Y Mora.
El día que compitieron, dejando fuera a Iván García Cortina, que es verdad que no estaba en su mejor año de resultados, pero no deja de ser menos cierto que casi todos los equipos han tenido muy en cuenta la etapa del día 5, que es la etapa del pavé. Y Cortina seguramente junto con el Viti del equipo es el que mejor se mueve en esa suerte del ciclismo. Pero bueno, han optado por Albert Torres, cuya adaptación a la carretera ha sido tremendamente buena y por primera vez un menorquín está en el Tour.
Que recuerdo, Go Torres, Go Mora, esa yes. camiseta que le llevamos allí cuando participaba. ¿Qué os parece el equipo que ha hecho Chente García Costa?
A mí, Corro, me faltan dos ciclistas. Son Iván García Cortina y Aramburu, pero entiendo las dos ausencias. Cortina es verdad que está haciendo una temporada floja, pero es verdad que en el pavé tiene experiencia y era el mejor hombre del equipo para intentar cuidar un poquito a Enric Mas en esa etapa. Y luego me falta Alex Aramburu, que también estaba haciendo una temporada floja, pero que en el Campeonato de España hizo una muy buena carrera. Pero entiendo su ausencia porque el Movistar está metido en un buen lío, se está jugando el descenso, se está haciendo una clasificación de tres temporadas por puntos. Y es verdad que Aramburu en octubre en Italia va a tener que estar al 100% y se va al turno y va a estar. Entonces me faltan estos dos, pero entiendo que el Movistar piense en el futuro.
Para mí, sí. Después de bicefalias y tricefalias, esto es un equipo para Enric Mas y solo para Enric Mas. A partir de ahí todo lo demás es inventar. A Cortina yo creo que le han dado una estocada en todo lo alto, porque se ha enterado 5 minutos antes de que saliera la lista de que no iba al Tour de Francia y se ha llevado un buen disgusto porque contaba con ir, Pero bueno, a ver qué tal sale la apuesta. Aquí a priori se pueden decir muchas cosas, se le pueden pegar muchos palos, pero el asfalto y las piedras en este caso van a decir qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, pero si Enric Mas se tiene que jugar el podio contra Ineos, contra Jumbo Visma, contra Bora, contra Astana y demás... Me parece un equipo flojo, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, esto no es una edición reducida de Copedaleando. Digo que el ciclista del momento es un granadino que este fin de semana ha sido campeón de España en ruta. Se llama Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo llevas, hombre?
Pues bastante bien.
Bastante
la verdad,
bien, ¿no? Carlos, que aquí te estamos loando, que ahora todo el mundo te está elogiando, ¿no? Que estás en el momento más dulce de tu carrera.
Bueno, sí, la verdad que voy progresando y los resultados van viniendo, así que nada, solo queda seguir trabajando como hasta ahora y esperar que siga la buena racha.
E hiciste primero en el Campeonato de España, cuarto en contrarreloj, habías sido campeón de España Junior en contrarreloj. ¿Tú qué eres? Porque sé que te gusta mucho la montaña, ¿tú cómo te defines?
Sí, me gusta mucho la montaña, pero creo que soy un corredor más o menos completo. Me defiendo casi todos los terrenos, aunque quizá no destaque, que no sea el mejor en ninguno, pero bueno, yo creo que eso me viene bien, de que no floje mucho en ningún aspecto.
O sea, que tú cuando te pones delante el libro de ruta y al día siguiente ves que hay una etapa con cuatro puertos de primera categoría, tú estás contento.
Sí, esas son las que me gustan a mí.
Eso está bien. Oye, preguntarle lo que queráis a Carlos, que vosotros sois los que sabéis de ciclismo.
Mira, yo quería aclararte una cosa, Corro. Este tío nos va a dar alegrías en las grandes vueltas, pero este año en la clásica del Esterrato, en la Strade Bianche, fue el único que consiguió ir un ratito detrás de Pogacar, que ganó con una autoridad bárbara, y o sea que tenemos un corredor muy versátil. ¿Te ves también peleando por clásicas, Carlos? ¿O como español, con la cultura que tenemos aquí arraigada, eres más un hombre de tres semanas?
Bueno, todavía me tengo que descubrir y ver cómo voy progresando. Pero sí que es verdad que carreras clásicas de un día que sea dura se me están dando bien de momento.
¿Cómo va a ser el maillot de campeón de España de Carlos Rodríguez? ¿Va a ser tipo franja, que es lo más habitual en el Ineos, o has pedido que fuera más tipo campeón de Gran Bretaña, en plan integral?
No
te han dicho nada.
No me han preguntado, pero en el equipo están haciendo todos los campeones nacionales el mismo tipo de maillot, que es blanco con la franja en medio, así que me imagino que será igual.
Bien bonito, es bien bonito.
Como el de Omar, que era muy chulo, muy chulo.
Sí, sí,
dices, Carlos, que te tienes que definir todavía y ver en qué sitio tienes que estar. ¿En el equipo ya lo tienen claro? ¿Qué te piden? ¿Te van a pedir que estés en el podio de la vuelta o eso es demasiado?
En el equipo lo único que me piden es que aprenda y que dé lo mejor de mí.
Vosotros de ciclismo y yo, curiosidades. Me han dicho que eras muy mal estudiante, Carlos.
Bueno, la verdad que los estudios siempre han sido algo que...
¿Qué sacaste en la EBAU? Carlos, ¿qué sacaste?
Mis padres me han inculcado.
Sí, ¿qué sacaste en la EBAU?
Que tenía que llevar adelante.
¿En la EBAU qué sacaste?
Buena nota.
¿Buena nota qué es?
Di lo que es.
Creo que 13,4 o algo así.
13,4 de 14, sobre 14. ¿Y qué hiciste, ingeniería?
Campeón,
¿no?,
del Muñécar.
¿Qué hiciste, ingeniería, no?
Sí, sí, sí.
No desperdiciaste el 13,4 en periodismo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, hay que hacer lo que a uno le gusta.
Oye, y luego me han dicho que tienes oído perfecto, ¿o es mucho decirlo?
No. No tengo mal oído, pero tampoco es
¿qué
para
toca?
Nada perfecto.
¿Qué instrumentos
tocas? Me gustaría
tocas?
Que fuera mucho mejor. Empecé con unos 10 años así a aprender a tocar piano y guitarra, pero me defiendo muy, muy poquito.
¿Piano, ¿no?, y guitarra? ¿Qué se te da mejor, el piano o la guitarra?
La guitarra un poco más.
La guitarra un poco más.
¿Sabes a quién se da muy bien el piano? A Domenico Pozzovivo, que una vez estábamos en una previa de un Tour de Francia o de una vuelta, no me acuerdo, y se cogió, apartó al pianista del hotel en el que estábamos,
¿sí?,
y se puso el tío y no veas cómo toca.
En Benavís, en Málaga.
¿Sí?
Carlos, ¿y qué haces tú sufriendo como un perro en la bicicleta, con lo bueno que eres haciendo todo, querido?
Bueno, uno hace también lo que le gusta, y a mí me gusta el ciclismo y tengo la suerte de que se me dé relativamente bien, así que nada, a disfrutar de ello y sacarle el máximo provecho.
Carlos, estabas entrenando el día que Egan Bernal se pegó un trompazo tremendo, ¿no?
Sí, estaba concentrado con el equipo ahí en Colombia y por desgracia o por suerte estábamos allí detrás para poder ayudar lo poco que podíamos proporcionar nuestra ayuda a estar allí para lo poco que podíamos.
O sea, ibas por detrás, Carlos.
Sí, él iba haciendo una serie por delante y cuando llegamos a su altura ya había sufrido.
Menudo susto, ¿no, Carlos?
Sí, la verdad que es una situación en la que no le gusta a la gente estar, pero por lo menos no resultó en nada. Fue grave, pero las consecuencias no han sido tan graves como podían haber.
¿Qué sabes de él? ¿Qué sabes de él, Carlos? ¿Cómo está?
Él está bien, entrenando cada vez un poquito más y recuperando. Va por el buen camino. Ya mismo estará compitiendo.
¿Sí? ¿Tú le ves en breve en una vuelta o qué?
No, él es fuerte y trabaja muy duro para volver, así que seguramente ya mismo estará de vuelta.
Esa desgracia nos ha proporcionado una lección de vida brutal, ¿eh? Porque le han pasado muchas cosas a Bernal, no solo a él, sino al entorno de su familia. Además, es un ciclista muy comprometido con su país, se moja en temas de política y a mí lo que me dicen es que prácticamente hay que frenarle porque su reaparición puede estar mucho más cerca de lo que la gravedad de aquel asunto hacía prever.
Muy bien, Carlos, que todo es la vuelta a España, ¿no? ¿Vas a hacer Burgos primero, Burgos y España o qué?
Sí, en teoría ese es el plan, hacer Burgos para coger el ritmo de competición y ya está a tope en la vuelta.
Yo sé que está muy contento el equipo Ineos, que le firmaron por muchos años, pero en los últimos tiempos ha habido voces que, ante la retirada de Valverde y la falta de líderes, que ahora mismo se va a quedar el Movistar solo con Enric Mas, han hablado de que en un futuro Carlos Rodríguez podría estar en Movistar. ¿Te ves algún día en el equipo de casa, Carlos, o ahora mismo solo piensas en el Ineos?
Ahora mismo estoy muy muy a gusto en el Ineos y todavía me queda un año de contrato, pero yo no cierro las puertas a nada en el futuro.
Carlos, cuando te flipas, que es imposible que no nos pase de vez en cuando las cosas no van muy bien, ¿quién tira de ti para abajo de la cuerda? Y te dice, a tierra, a los pies.
Bueno, yo creo que tampoco hace falta que me tiren a tierra porque yo no me creo mejor que nadie. Yo soy el que soy y a lo que llego es porque trabajo duro y porque tengo suerte. Así que desde chico me han inculcado que hay que tener ciertos valores. Mi padre me lo han dejado claro y yo creo que de momento no, la verdad que no me flipo mucho ni estoy volando en un globo.
Carlos, ¿cuántos kilómetros has hecho hoy? ¿Hoy has hecho algo o no?
Hoy ninguno.
¿Hoy ninguno? Pero eso es noticia. Pero eso es noticia, ¿eh?
Es que hay que dejar un poquito la bici y celebrar, disfrutar bien del título. Y
no es noticia, ninguno de nosotros ha hecho ningún kilómetro hoy, con lo cual es normal.
Muy bien, Carlos Rodríguez, 21 tacos. De Almuñécar es el pueblo de Carlos, que ha pegado un reventón este fin de semana. Oye, un abrazo muy fuerte y disfruta, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego. Bueno, oye, últimamente los así buenos de jóvenes de los deportes se llaman Carlos todos, ¿eh?
Es verdad.
Carlos Sainz, Carlos Alcaraz, Carlos Rodríguez.
Y en ciclismo hay muchos Rodríguez, porque está Carlos Rodríguez, Cristian Rodríguez, el hombre que no va a poder ir al Tour de Francia porque le ha venido el COVID. Va a pasarnos, yo creo que varias veces durante estos días que tengamos que pegar tachones en lo que tenemos preparado.
Uh-huh. Oscar Rodríguez.
Y Oscar Rodríguez también.
Sí. Bueno, decís algo más. El jueves creo que vamos a hacer un previo antes de que empiece el Tour de Francia, que empieza en Copenhague, ¿no? En Dinamarca. Sí.
Tenéis una crono de 13 kilómetros, que no es un prólogo, ¿eh? Con 13 kilómetros ya hay diferencias, ¿eh? Uh-huh.
Vale, para contar esa crono, ¿tenéis un favorito claro aparte de Pogacar o no?
Eslovenia, resto del mundo.
Pogacar, o sea, Roglic, ¿no?
Y yo meto muy arriba a Vingegaard, ¿eh? Es el compañero que de Roglic, que el año pasado fue segundo en el Tour de Francia. Estuvo muy bien bien en Dauphiné y yo creo que puede haber sorpaso, ¿eh? Que puede que lleguemos a la segunda semana y que Vingegaard se haga líder del Jumbo-Visma, ya lo veremos.
Esta mañana ha estado con Contador y me ha dicho Pogacar y en un segundo plano Roglic, Vingegaard y Daniel Felipe Martínez, compañero de Carlos Rodríguez en Ineos.
A mí me preocupa mucho el tema del COVID, ¿eh? No ya por los protocolos que ha intensificado la UCI, que eso es normal y más normal todavía viendo lo que ha pasado en la Vuelta a Suiza, sino también cómo deja a los ciclistas. Yo he hablado con un par de ellos que lo han pasado hace poco y dicen que para volver a su normalidad, a sus pulsaciones habituales, a su umbral de esfuerzo habitual, pasan semanas y a veces hasta meses. ¿Cómo deja el COVID a esta gente de ultrafondo? Es algo que habrá que estudiar y que puede marcar mucho las cartas en el Tour y también en la Vuelta a España.
Muy bien, el jueves hablamos ya con Quique en Copenhague, preparando el Tour de Francia, a punto de empezar el Tour de Francia, y aquí están Ari Frade y Alberto Horas para contarles cosas. Un abrazo a todos,
Un abrazo, corro.
Buenas noches.
Nos queda un consejo que contar. Muy bien, mañana es día de palanca, en Barcelona, y mañana es día de Carlos Alcaraz, entre otras cosas. Le contaremos aquí, por supuesto, en el partidazo. Le vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, ni lo duden, la cadena COPE. Que pasen ustedes muy buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.